Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tijuana, Torreón, Querétaro, Tabasco, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, y saludos también a Georgia y Las Vegas en Estados Unidos, que se unen a esta noche espeluznante. Los gigantes imponentes y colosales han dejado una huella indeleble en la mitología y las leyendas de diversas culturas a lo largo de la historia. Estas criaturas, cuya estatura desafiaba la percepción ordinaria de la humanidad, han sido tanto veneradas como temidas, sirviendo como catalizadores para explicar fenómenos naturales inexplicables o dejar constancia de antiguos misterios. En la mitología de diversas civilizaciones antiguas, los gigantes eran considerados guardianes de conocimientos ocultos o incluso constructores de monumentos imponentes. Saxo Grammaticus sostenía que los gigantes eran la explicación lógica dentro de las majestuosas construcciones romanas, proporcionando una respuesta aparentemente simple a la existencia de grandes muros, monumentos de piedra y estatuas. Hoy vamos a platicar del fascinante mundo de estas historias de criaturas colosales, gigantes y mitos.
¿Qué te parece el tema para esta noche sugerido para ti? Pero también deseamos que tú nos compartas tus propias historias de terror, misterio y suspenso, o simplemente alguna vivencia que hayas tenido y que desees compartir. Con mucho gusto te estaremos escuchando y prestamos atención a todos tus audios y llamadas.
Nacho, muy buenas noches, los saludo. Bueno, no puedo darles mi nombre porque quisiera hacerle una pregunta al maestro Sohan.
No te preocupes, amigo.
Yo sé que el día de hoy él participa mucho en el programa de ustedes.
Sí, señor.
Entonces me voy a nombrar como el anónimo.
Okay.
Mi pregunta es la siguiente, Gina y Nacho, y saludos a todos los peludomaníacos que escuchan el audio. Fíjate que últimamente he estado teniendo muchos problemas con, en este caso, mi abuela, que ella me ha criado como a su hijo. Primeramente ella tuvo una caída muy fuerte. Gracias a Dios poco a poco se recuperó. Lastimosamente volvió a sufrir otra caída y ha vuelto otra vez a padecer el problema de caminar. Y no solamente eso, fíjense, amigos, que lastimosamente en el transcurso de estos días también el perrito que ella mantenía en casa la agredió y le lastimó todo su rostro. De salud ha estado muy mal mi abuela. Yo estoy algo preocupado porque ustedes sabrán, en esta vida uno hay que ser de mente abierta y bueno, a veces la brujería viene del lugar donde uno menos lo espera. Mi abuela anteriormente, pues ella no tenía ningún problema de salud, pues lo normal. Pero lastimosamente en estos últimos meses ella ha decaído muchísimo. Les mencioné que el perro que ella tenía la lastimó de su rostro, estuvo ingresada en el hospital y estuvieron suturándole las heridas porque fueron muy graves.
Sí.
Pues agregándole más mala noticia a eso, le encontraron unos coágulos en el cerebro y los médicos dijeron que probablemente iba a haber necesidad de operarla. Y ustedes sabrán, una operación para una persona de esa edad es algo muy riesgoso.
Sí.
Por lo cual la familia decidió pues no hacerlo. Bueno, en este caso, mi mamá y yo, y somos los que más estamos al pendiente de ella.
Sí.
Pues solamente quisiera que tal vez el maestro Sohan analizara lo que yo les estoy mencionando y pues tal vez me pudiera dar una ayuda si es que es alguna brujería o algo que le han hecho a mi abuela que lastimosamente pues poco a poco la está consumiendo. El nombre de ella lo voy a dar, no hay ningún problema que lo dé, pienso yo. Ella se llama María Ángela Pérez. Les pido a todos ustedes oración por ella porque se está recuperando de esas heridas que les acabo de mencionar, de las caídas que ha tenido, y pues todavía estoy esperando respuesta de los exámenes que le hicieron en el cerebro por los coágulos que le encontraron. Este es mi número, Gina y Nacho.
Sí.
Cualquier cosa yo voy a estar al pendiente de lo que diga el maestro Sohan. Yo soy una persona de mente abierta, creo mucho en Dios, tengo mucha fe y pues les agradezco por el espacio que me dan. Anteriormente yo he contado relatos,
¿sí?
Más adelante pues yo voy a contar algo otro. Solamente les pido eso, oración, y pues a lo mejor ojalá el maestro escuche mi audio. Si él logra comunicarse conmigo, pues yo le daré mi nombre para que él pueda darme algún consejo y decirme qué puedo hacer en este caso, si es como yo pienso, ¿verdad? Bendiciones, Gina, Nacho y amigos peludomaníacos. Maestro Sohan, un saludo desde acá, de New York. Un fuerte abrazo, amigos, y que Dios les bendiga.
Gracias, mi querido amigo. Pues sí, vamos a hacerle llegar este mensaje que tú nos dejas, mi querido amigo anónimo, ¿verdad? No mencionaste tu nombre, no quisiste, me parece perfecto y lo vamos a respetar. Entonces, si tú gustas, así, de igual forma, a través del WhatsApp, envíanos un mensaje donde pongas ahí tu nombre y los datos pertinentes, mi querido amigo. y esperemos que todo se mejore para tu abuelita. Y además, una cosa, qué bueno que están tú y tu mami para ayudarle. Qué bueno que no le dan la espalda y que no la dejan ahí a su suerte, sino que están preocupados por ella. Eso habla muy bien en muchos sentidos, amigo.
Claro. Entonces también, si tú tienes preguntas para el maestro Soham, es momento de hacerlas. Claro. Porque hoy va a estar aquí con nosotros.
Sí, por supuesto, es buen punto, ¿no?, para esta noche. Jesús Mendoza, saludos a todos desde Staten Island. Saludos, mi hermano. Gracias por estar aquí con nosotros.
Ok, sí, vamos, espérame, vámonos con más relatos.
Cómo no, con mucho gusto. Y mientras tanto, pues vamos saludando a todos los amigos que comienzan a manifestarse aquí a través de nuestras pues emisiones. También les recuerdo que ustedes nos pueden escuchar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscan, La Mano Peluda Grupo Fórmula, y seguramente van a dar con nosotros. Somos la estación original, el programa original, y por supuesto no caigas en trampas. Por algo usan esa trampa de hacerse llamar como nosotros, como este programa que ya tiene 28 años, 3 décadas, ¿no? ¿Llegaremos o no llegaremos? ¡Wow! Eso es emocionante, saber si aquí juntos estaremos celebrando las 3 décadas, Gina.
Eso esperemos que así suceda, ¿eh?
Es correcto, Gina, pues es lo menos que podemos pedir a ustedes y al Creador, desde luego, que nos dé la oportunidad de saludarlos en esa noche del festejo de 3 décadas. Y vaya que sí. O sea que hay que tener un poco de paciencia y seguir trabajando arduamente como lo hacemos todas las noches. Vamos a la primera pausa, Gina.
Y regresamos del Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludos a Italia Cárdenas, que se está reportando. Ya dejó su pregunta para el maestro Soham. Ya ahorita la pasamos a esta sección donde las vamos anotando, uh-huh, para que ahorita las hagamos con el maestro.
Claro, claro. Claro que sí, tú también estás a tiempo, ¿eh? Puedes hacerla, puedes mandarla y con mucho gusto. Y fíjate que sí, al respecto de estos seres míticos que... Bueno, miren, yo una vez quedé súper sorprendido, como muchas, ¿verdad? Pero en cierta ocasión quedé súper sorprendido por la razón de que alguien mencionaba en una investigación que construcciones así de colosales como las pirámides de Giza, como las pirámides de Teotihuacán, como muchas que están en las zonas arqueológicas, fueron hechas y realizadas por gente o personas o seres muy inteligentes. De ahí que no se les atribuya exactamente al humano tal cual, sino que tiene unas propiedades muy particulares. Y ahorita vamos a comentarlo, ¿eh? Ahorita lo vamos a comentar.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Diana.
Diana, bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas?
De Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ay, qué bueno, Chihuahua se hace presente, y también el frío allá debe estar ya empezando a calar en los huesos, ¿verdad?
Sí, es que ya está reciendo más de lo que es.
Pero tenemos el calor de toda la comunidad y la fraternidad, y queremos escuchar tu relato, Diana. ¿De qué se trata?
Dime un minuto, no, ahorita regreso la llamada.
Ya se puso nerviosa Diana. No hay problema, te damos todos los minutos que quieras. Tú nos dices cuando volvamos a hacer el enlace y así lo hacemos, ¿va?
Bueno, gracias, ¿eh?
Se puso nervioso.
Le entró frío a mi amiga, ¿eh? Le entró frío. Bueno, estábamos platicando sobre ese aspecto de esas construcciones tan maravillosas y tan colosales, es decir, de un tamaño impresionante. Pues hay una teoría y gente que apoya esa teoría, porque habla de que se supone fueron construidas precisamente por artesanos de un tamaño colosal. Es decir, para nosotros en aquella época sería muy difícil tan solo darle el tratamiento que se les dio a esas grandes piedras, esas grandes rocas, y darles la forma, hacer esos cortes tan precisos, tan exactos, que dicen por ahí, yo no conozco las pirámides de Giza, pero dicen que no entra ni siquiera el grosor de una hoja de papel, para que vean ustedes. Y no solamente eso, sino el sistema con que fueron impermeabilizadas, que les permitió resistir tanto tiempo. Obvio, sí, ahorita ya se ve y se nota como si necesitaran una especie de retoque, ¿no? Algo de mantenimiento. Pero imagínate después de cuántos años que han transcurrido y las pirámides siguen ahí. Entonces, esto nos habla de una inteligencia superior. Pero la teoría está en que fueron elaboradas por personas muy, muy grandes, los gigantes. Ellos fueron los que le dieron forma, ellos fueron los que trasladaron esos enormes bloques, los que los subieron a esas alturas para poder realizar las pirámides. Y es bastante interesante, es muy interesante. A mí me parece que pues actualmente debemos escuchar todas las teorías, y ya una vez que escuchemos la gran cantidad de teorías o las teorías que puedan entrar a nuestro cerebro y de ahí nosotros sacar una conclusión, yo creo que es muy válido, por esa misma razón de que posiblemente hayan sido elaboradas por esos antiguos gigantes. Ahora, hay quien dice que fueron extraterrestres quienes las construyeron. Hay varias teorías. ¿Tú conoces alguna? ¿Tú sabes de alguna civilización que pudo haber hecho estas pirámides o estas construcciones tan colosales y tan precisas? A ver, me gustaría que compartieras tu opinión, porque para eso estamos.
Sí, también estamos recibiendo a través del Miedofón tus mensajes. Buenas noches, los saludo desde Las Vegas, Nevada, ciudad donde resido. Me gustaría contarles algo sobre aterrador que me ha pasado. Ay, aquí sé. Que me ha pasado toda la vida, pero estuvo más fuerte en el transcurso del 2009 y 2010. Tiene que ver con un demonio que me sigue desde que tengo memoria. Cuando busqué ayuda, me dijeron que me seguía desde que nací, y la última persona que me ayudó me comentó que no hay forma de que deje de seguirme, solo lo puedo mantener alejado por medio de protecciones. Lo último fuerte que me pasó fue un día que amanecí con quemaduras en mi espalda y moretes en mi cuerpo. Una de las quemaduras tenía rasguños que formaban letras.
¡Órale! ¡Qué impresionante!
Pero, ¿por qué te seguirá? ¿Y por qué te han dicho que desde que naciste, como si fuera una maldición, y te va a seguir toda la vida? Sería también buena opinión para el maestro Soham, ¿eh?
Sí, ahorita, de hecho, estaba yo recordando un caso, y que fuimos a un domicilio, y en uno de los muebles de esa casa, donde se supone que no habitaba ya nadie, pero que ahí había manifestaciones. O sea, no es que la casa estuviera vacía, sino que esa recámara, esa habitación, ya nadie la utilizaba porque precisamente espantaban. Entonces resulta que al hacer el maestro su exploración, haciendo su detección y todo, se dio cuenta que había una firma. Mencionaba en aquella ocasión el maestro que los seres suelen firmar su territorio. Vamos a platicar con el maestro, se lo voy a comentar, a ver qué nos puede decir al respecto. Y también, obviamente, pues a ver si recuerda el caso, ¿no?
Pero aquí, en este caso, fíjate, de lo que nos está comentando, ya he ido con varias personas que le apoyen y le dicen que ese ser siempre va a estar con ella.
Órale.
Y que ha estado desde que nació, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere?
Buena pregunta, buena pregunta. ¿Por qué razón se nos puede pegar un ser? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué lo motiva? ¿Qué le lleva a estar ahí? Y pues sí, sí, vamos a comentarlo con él.
Ok, ahorita lo
saludamos a Ismael Pérez, dice, hola Gina y Nacho, y a todos, un saludo desde la Ciudad de México, bienvenido Ismael. Gus Tapia, Gina y Nacho Peludos, excelente noche desde Arizona, Estados Unidos, bien hermano, gracias por estar aquí. Y también Gabriela Fernández y mi amiga Marta Chávez, que ya nos escucha en Illinois, bienvenidos, gracias por acompañarnos esta noche.
Sí, también tenemos relato desde Querétaro que dicen, oigan, ¿y a mí no me van a pasar? Sí, nada más que vamos así como van llegando los audios y los comentarios, y ahora ya te toca el turno.
Ok.
Espérame.
Estamos esperando a todos ustedes, los que quieran relatar una historia, es buen momento para hacerlo.
Hola, Gina y Nacho, su amigo Alfonso Peña, acá desde Querétaro, saludándolos de nuevo. Espero no ser muy incisivo, muy insistente. Perdón si hay gente que le molesta, ¿no?
No, te preocupes.
En particular porque no suelo contar muy bien, creo yo, mis historias, ¿no? Siempre le cantinfleo y me alargo a contar cosas que como que eso que ver, ¿no? Pero bueno, trataré de ser lo más compacto que se puede en lo que es mi relato, Gina y Nacho, y aquí les va. Resulta que este fin de semana pasado nos acabamos de juntar una familia que viene de Cuautitlán con otra que está en San José Iturbide. Total éramos como unos 12, 13 personas, ¿no? Que coincidimos. Dentro de esa familia viene una tía, esta tía... Ella es bióloga, no sé si sea con especialidad de botánica o algo así, tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, comentó después de una plática que coincidió por ahí, ¿no? Con cosas que estábamos hablando, ¿no? De los peyotes y cosas así extrañas. No sé por qué surgió. Y bueno, ella nos empezó a platicar. Ella me platicaba que por ahí del año... Bueno, no me lo platicó a mí nada más, sino a toda la gente que estábamos ahí reunidos. Nos estuvo como 2 horas platicándonos esto. Yo estaba así de, uy, ¿qué más? Y platicándonos, y nos tenía todos embobados, ¿no? La verdad, con lo que nos contó. Ella contaba, ¿no? Que esto pasó alrededor del año 81, Nacho, Gina. Yo acabo de nacer, fíjense, la verdad. Yo soy del finales de los 80s. Ella dice que en el 81 ella salió de lo que fue su especialidad y que bueno, pues luego agarró chamba, que tuvo la gracia, ¿no? Y la fortuna de encontrar chamba en el gobierno de federal. Y bueno, ella, no digo el nombre, la verdad, pero tiene mucho palmarés, tiene mucho reconocimiento a nivel nacional, yo lo sé. Inclusive ha salido en programas de televisión y de todos estos programas de Canal 11 y cosas así que hablan así de estos temas, por ejemplo. Y por ahí, bueno, creo que está muy amiga de la famosísima esta Marilena Hoyos, que tiene que ver algo que ver con ahí el Sopsico de Chapultepec, no sé qué cosas, trabajaron juntas mucho tiempo. Bueno, ella me platicaba, nos platicaba, Jenny Nacho, que por ahí del año 81 ella tuvo un viaje, una comisión que les asignaron a ella y a otros 5 científicos que iban de la mano, ¿no? Con el trabajo que tenían que hacer. Ella es bióloga, les repito, no recuerdo muy bien si su especialidad es botánica o algo así, pero bueno, tiene que ver con las plantas. Y que igual había alguien que se encargaba de los animales, alguien se encargaba de la geología, por ejemplo, la tierra, los minerales, cosas así. O sea, era toda una comisión, ¿no? Y que bueno, eran 6 y aparte tenían, digamos que a su comisión agregados a 5 personas que eran de esta comunidad o de estas comunidades cercanas ahí a donde fueron, eran Chiapas, si mal no recuerdo. Gina y Nacho, soy malísimo de repente para acordarme de los nombres. Me acuerdo que ella hablaba de un pueblito al que llegaron que se llamaba Ixcan. Dice que está en la frontera, está como a 3 horas ya de Guatemala prácticamente, así en plena selva, ¿no? que a veces no hay ni caminos, que hay lugares donde no hay ni caminos, ¿no?, para llegar, salvo ciertas veredas o brechas, ¿no?, o de plano, otros lugares donde tienen que acceder de plano, pues, caminando, ¿no?, porque no hay ni siquiera acceso. Decía que, bueno, esto, repito otra vez, fue en el año 81, imagínense, decía, pues, la cosa no está como está ahorita, ¿no? Ahorita está muy feo lo del narcotráfico, lo de esas tierras están peleándose, horrible, ¿no?, decía. En aquel entonces, pues, estaba diferente, estaba relativamente más calmado, pero pues, siempre han sido tierras peligrosas, ¿no?, por las comunidades, por las tradiciones, por los pleitos que tiene esta gente entre ellos mismos, porque, pues, igual, dicen, mucha gente no sabe ni siquiera, ¿no?, qué es México, o dónde acaba México, o quién es México, o quién representa a México, o eso no le dan parte ni razón, ¿no?, a presidente alguno, partido alguno, ni nada. O sea, ellos así como que usos y costumbres de plano, ¿no?, y lo siguen haciendo así, dice. Y el lado de ser de la selva, ¿no?, un poquito complicado, ¿no?, pues la selva, los animales que hay de repente por ahí, que no vaya a pasar esto, que aquello, que pues prácticamente por eso iban con estos guardias que iban pues armados, ¿no? Pero bueno, eran gente de la zona y pues sabían ellos como que guías, ¿no?, aparte, ¿no?, saber dónde moverlos y por dónde.
Ahorita te interrumpimos y regresamos contigo, Alfonso. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos, el buen juicio solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablando de estas figuras colosales, gigantes, pues se encuentra el roc, originario de las leyendas árabes y persas. Es un pájaro, pero de proporciones gigantescas, que se dice que puede llevar elefantes y otros animales grandes en sus garras, así es que ya te lo vas a imaginar. A menudo asociado con las historias de viajes míticos, el roc ha capturado la imaginación de exploradores y escritores de aventuras a lo largo, no de este siglo, sino de varios siglos. Vamos a continuar con el relato de Alfonso.
Venga, Alfonso.
Donde irse y sabían los caminos, ¿no?, digámoslo así. Ya resulta que llegaron a Xcan, estaban comisionados a 2 meses, recuerdo que nos comentó. Y bueno, al cabo de las semanas empezaron a notar cosas raras. Ella decía que desde los primeros 2-3 días empezó a notar algo muy raro. Decía, a mí se me empezaban a tapar los oídos, decía, como cuando se te sube la presión, ¿no?, que empiezas a oír como que un zumbidito y no escuchas nada de uno u otro oído. Y yo empezaba a notar eso. Y gradualmente empecé a darme cuenta que a los demás nos estaba pasando eso, a las demás personas que íbamos ahí, y que inclusive después se dio cuenta que a toda la comunidad le pasaba eso, ¿no? Y platicando con las señoras que estaban ahí, con los señores que estaban ahí, platicaba así de, sí, esto pasa muy común aquí, siempre ha pasado, no lo vemos como raro. Ella lo achacaba así de, es el cambio de clima o de altura, esto que lo otro, pues que venimos de la Ciudad de México, pues no estamos acostumbrados a este tipo de regiones, ¿no? No sé, lo achacó así. Dentro de lo raro también que notaba ella, Jenny Nacho, es que decía, de repente había zonas o había horas, ¿no?, como que de repente a las 6 o de repente a las 9 de la noche empezamos a sentir algo. Decía, era una sensación muy extraña, como una vibración. Claro que, bueno, todo lo que ella nos platica no lo habla totalmente con bases científicas, sino un lenguaje totalmente lógico y científico, ¿no? Decía, lo podía traducir como una especie de miedo, como una ansiedad que se siente, ¿no? Una especie de sensación así, pero dice, es como si fuera un infrasonido, ¿no? Como si sintiéramos de repente una vibración que nos, ay, nos hace estremecer, ¿no? Y que por eso nos hace sentir este miedo, ¿no? Por ejemplo, ella lo platicaba así, decía, muy curioso. Parso decía que esta comunidad no tenía agua potable, no tenía luz eléctrica, mucho menos, o sea, no había ninguna comodidad, ¿no?, de este tipo. Eran viles chocitas, una por aquí, otra a 50 metros, otra a 200 metros, otra a 300 metros, otra a 50 metros del otro lado, ¿no? Por ejemplo, totalmente, pues en condiciones así, ¿no? Nada civilizadas, ¿no? A lo que conocemos la gente que vivimos en pueblos ya grandes, ¿no? Y todo. Que sí había otra comunidad cercana donde sí había una iglesia, pues que ahí estaba la tradición, ¿no? De la iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Pero decía, mucha de esta gente, pues no, o sea, no, pues no. No tienen la tradición. Los viejos, algunos sí responden a lo que es el seguimiento o a ser católicos como tales, pero mucha de la gente no comulga con esas ideas, ¿no? Se siguen idolatrando, siguen teniendo pensamientos o bueno, tradiciones, ¿no? Digamos, de sus ideales y creencias son todavía de la gente maya, ¿no? Y veneraban muchas cosas todavía mayas, ¿no? O inclusive mezclaban tradiciones tanto mayas como católicas, o confundían esto maya con esto católico, y que era bien curioso, ¿no? Decía que ella notó en varias ocasiones que varios habitantes tenían como reliquias, tienen hecho así en la comunidad, en el pueblo, ¿no? Escondidas, o que no querían que la gente que llegaba de otros lados se diera cuenta, ¿no? Vasijas, monolitos, estatuas de la comunidad, de la cultura maya, ¿no? Finalmente, cosas que decía, wow, esto es un verdadero tesoro, ¿no? Pero pues, ni cómo abrir el pico, porque pues ellos se van a molestar y pues, nosotros no estamos correspondidos a esa encomienda, ¿no? No, claro. No tenemos nada que ver con la antropología y bla, 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 estas cosas, ¿no? Por ejemplo, de Lina, y que vinieran a investigar ni cómo pasarles el chisme, ¿no? Pero así como que mejor nos evitamos problemas. Pero bueno, noto que era muy curioso eso, ¿no? Que gente le oraba a reliquias que tenían ahí, dice, que eran obviamente mayas, ¿no? O sea, que se encontraron a través del tiempo en la selva, pues, y que ellos lo acuñaron, ¿no? Como si fueran parte de su ideología, ¿no? De su religión. Que muy interesante, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, prosigo, bien hecho. Después comenta que al paso de las semanas empezaron a notar cosas raras, ¿no? Que platicaban de, bueno, en la cena, decía que de repente se juntaban como para una cena comunal, digamos, que eran, ellos eran seis los que iban de visita, pero que eran como unas 40 personas que vivían ahí, ¿no? En esta comunidad. Eran como unas 8 o 10 chocitas, decía ella, no más grande de esto. Y bueno, cruzaban a Guatemala, un pueblo que se llamaba Nuevo Ixcan, o la Primavera de Ixcan, algo así. Digo, perdón por mala memoria, pero y bueno, la gente que vive en esta zona a lo mejor lo conoce. Y que de repente también tienen que viajar a otro lugar que se llamaba Nueva Ilusión. Okay. A un pueblito que se llamaba Nueva Ilusión, que quedaba como un día de camino a plena selva, ¿no? Que era imponente, ¿no? Y era pues, peligrosísimo todo esto, ¿no? Lo que tenían que hacer, por eso mismo entendía, ¿no? Lo de que hubiera gente que los estaba cuidando con armas, ¿no? Y bueno, notaban en la noche, después de la cena esta que se hacía como que entre todos, que en las noches platicaban o veían ellos, ¿no? Ciertas luces que se movían a lo lejos, ¿no? Que decían así como que, qué curioso, como si fueran aviones, ¿no? Como si fueran helicópteros, pero pues aquí no es zona de esta, ¿no? Y bueno, la gente de la comunidad o los oriundos decían que eran sus creencias, ¿no? Que eran ciertos, ellos hablaban de seres, ¿no? De su mitología, a final de cuentas, ¿no? Pero pues que claramente para ellos que eran, digamos que intrusos en esta comunidad, lo veían así como que, bueno, los que creían, ¿no? Así como que, no, pues esos son ovnis, ¿no? No sé, algo como curioso. Pero bueno, ya, proseguían, ¿no? Resulta que una vez así, como a las 2 semanas, uno de sus compañeros tuvo mal estómago, no podía dormir, tenía diarrea, tenía vómito y que se paró en la madrugada, ¿no? Para eso les comento, Jenny Nacho decía que ella en la comunidad notó esto, ¿no? Que en la noche, pues estaba tan curiosa la cosa que, por ejemplo, había como centinelas, ¿no? Como guardias que se quedaban alrededor de unas 4 o 5 personas en la noche con fogones, ¿no? Así en las esquinas, digamos, pues velando, ¿no? La noche, ¿no? Que pasara todo normal, todo tranquilo, ¿no? Que no hubiera, pues que ya se metió un animal o que pasó esto o algo, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Como que era la guardia, ¿no? Nocturna. Que esto era, pues sí, por cierto, como que los pone como que muy, muy estresados, ¿no? Así de, uy, no voy a pasar algo. Pero bueno, ok. Ya con el paso del tiempo dice que se fueron acostumbrando a la idea y bueno, ya, como que se quitaron eso de, no, ya, mejor estresarnos de esto. Bueno, ok. Resulta que este compañero que salió en la madrugada, porque le repito, no podía dormir, se arrimó, digamos, a uno de los guardias o centinelas que estaban en la noche cuidando para platicar, ¿no? Para hacer plática, para estar tomando ahí café con él en la noche, cuando observaron algo que pasó, ¿no? Decían ellos que era como una especie, decía él, que era como una especie de estrella fugaz, pero que pasaba repentinamente, o sea, que no era una sola vez, sino que de repente volvió a pasar y volvió a pasar y volvió a pasar. Es como que, órale, qué raro está eso, ¿eh? Ya, buenas noches, nos vemos, y a dormir, ¿no? Y al día siguiente les comentaba esto, no, oigan, qué pasó esto, que son, órale, qué interesante, que es verdad, ok. No lo tomaron a más, ¿no? Okay. Y bueno, resulta que una vez salieron todos, cerca de ahí, decía que como unas 2 horas de camino, hasta entraron en la selva, y que ella notaba, ¿no? Que pues, por si lo imponente que es la selva, y ya saben, me he platicado, ¿no? Es mucho eso de que, por ejemplo, wow, esto de los monos arañas y los monos aviadores, ¿no? Los ruidos que hacen y te imponen, ¿no? Y te atemorizan, o sea, tú vas caminando entre los árboles y empiezas a escuchar horrible, dice cómo se siente. Y bueno, y aparte de repente dice, nos llegaba esa sensación, les repito, como de un infrasonido, ¿no? Como que los hasta los paralizaba de repente, y decía que pues, se sentía en las entrañas, ¿no? Así como que, ay, ¿qué es esto que se siente? Decía, no sé explicar, pero sí pasó. Y bueno, ok, comenté que una vez, como a mediodía, de que iban caminando así en plena selva, ¿no? Casi con machete abriendo brecha, notaron que algo, como que algo lo sobrevolaba, que pasaba por encima de ellos, y que volvió a pasar de regreso, gradualmente, ¿no? Que lo empezaron a ver como 3-4 veces, y de repente ya era más seguido que lo veían, y eso les atemorizó mucho, y les preguntaba, ¿no? A los lugareños, a los que los iban cuidando, a los guardias, ¿no? Así como que, oye, ¿esto qué es? ¿O qué es eso? Ah, es un zopilote, es un tucán, pero se quedaron así de, no, pues esto hasta la sombra la vemos, ¿no? Es como pasa, ¿no? Debe ser algo grande, pero bueno, ya, ok, no le dieron mucha importancia, transcurrió el día y ya. Total, decía ella que al paso del tiempo empezaron a darse cuenta de estas cosas como extrañas que pasaban en esta comunidad, ¿no? Y las leyendas que platicaban y las cosas que la gente oriunda de ahí platicaba, ¿no? De acerca de estas cosas raras que pasaban, que para ellos eran normales, pero pues para mi tía y los demás científicos lo veían así como que, uy, sí está medio, está muy interesante, ¿no? Esto que pasa y no es normal, obviamente, no es normal, ¿no? Esto debe ser algo como que de un fenómeno ovni o algo así, no sé, cosa rara, ¿no? Y bueno, notaba ese apego que tenían algunos pobladores o con muchos de los pobladores hacia cosas o como reliquias mayas, y esto, ¿no? Que lo veían como parte de, ¿no? De que era su religión, decía, pues obviamente los viejos, ¿no? La gente que estaba más apegada a la iglesia, pues lo veía, ¿no? De que esto eran cosas de ángeles o cosas de Dios, ¿no? Que mandaban, así, uy, órale, qué extraño, ¿no? A su punto de vista, pues muy interesante, ¿no? Lo notaba ella. Resulta ahí en hecho que, bueno, al cabo de, pasa un mes, okay. Después de que pasa el primer mes.
Sí.
Espera tantito, Alfonso. El miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
vamos a concluir con este relato de Alfonso.
A un viaje, una comisión de adentrarse a la selva hacia este pueblo que se llamaba Nueva Ilusión, recuerdo yo que me había comentado, decía, estaba, sí está complicado, decía, era como un día y medio de camino en la selva y a burro y a caminar, porque ya no, no hay brechas por allá, ya no hay caminos. Que bueno, fueron tres científicos, la verdad no recuerdo muy bien, de hecho si eran biólogos los tres, o eran, había otro que se encargaba de los animales, no sé qué, y iban resguardados por tres guardias, ¿no? De estos gentes que estaban armados, y que bueno, emprendieron viaje, dicen que ellos salieron un martes, tenían que regresar el jueves, si mal no recuerdo que me dijo, tenían que regresar el jueves, era un viaje de unos 2-3 días, y ya, ¿no? Total, dice que salieron, se despidieron, y bueno, nos vemos el jueves, ok, perfecto, ¿no? Pasan los días, y no aparecen. Pasa la semana, pasa otra semana completa y no aparecen y se empiezan a preocupar, ¿no? Obviamente, oigan, pues, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué esto, qué lo otro? Al encargado, ¿no? De ahí, el, no me acuerdo si, ¿cómo le decían? Había alguien que era como que el encargado de la comunidad, ¿no? Como que era el responsable, ¿no? Se acercaron a esa persona y le dijeron, oigan, hay posibilidad de que, de mandar a alguien, porque le repito, yo no he hecho, pues, ¿cuál teléfono? ¿Cuál? Dice, pues era el año 81, el 1981, no, no existían celulares, no había, dice, en estas comunidades, en estas lejanías, no había ni siquiera teléfonos fijos, ¿no? De cable, como para llamar o echar una llamada.
De hecho, los mucho teléfonos menos correos, eran de disco,
así,
todavía.
Telégrafo, no, ni nada que existiera así. Se juntaron como para decirle, oiga, ¿habrá posibilidad de mandar a alguien como para preguntarlo, para pedir razón en este pueblo? ¿Qué pasa? Y que bueno, que al final de cuentas no se pusieron de acuerdo y ya total, pasaron 2 semanas completas y en un día dice ella que salió la gente como mediodía, como que se alborotó y de repente empezaron a notar más ruido y bueno ya, resulta que salen y a ver qué está pasando, ¿no? Decía mi tía, ¿por qué tanto alboroto? Pues así que en la comunidad. Bueno, ya decían, es que ya regresaron, ya vienen acá, alguien sabe qué, ok, se asoman y pues es que sí, en la brecha, en la vereda, ya venían sus tres compañeros con las tres personas que iban de resguardo, digámoslo así, y pues bueno, ya, se les quitó la preocupación, así de, ay, qué bueno que ya aparecieron, ¿no? Uh-huh. Al menos, qué bueno, ya se quitaron esa preocupación, y no, pues bienvenidos, ¿cómo les fue? No, muy bien, que esto, que lo otro, muy interesante, encontramos cosas bien chidas ahí, la verdad, en la selva, en estas plantas que analizamos, en estas cosas que vimos por ahí, y también pues la gente de Nueva Ilusión nos trató muy bien, nos conocieron de comer no sé qué decía, que se habían dado de comer algo como exótico, creo que chango o algo así, se habían dado de comer como en decían ellos, así como si fuera cochinita, pero era chango. Bueno, ok, ya total pasó esto, y oigan, pero ¿por qué se retrasaron tanto, no? ¿Por qué nos retrasamos tanto? Pues estamos bien, ¿no? ¿Tenemos que llegar más temprano o qué? No, pues oigan, tienen que llegar el jueves, ¿no? Pues ¿qué día es hoy? ¿Qué no es jueves? No, pues no es jueves, hoy es sábado. No, ¿cómo que es sábado? Sí, pero es sábado, pero de la otra semana, o sea, se tardaron una semana y media en llegar, ¿no? Prácticamente 2 semanas en llegar, así de, no, ¿cómo crees? No es posible. Y empezaron todos así de, no, ¿cómo crees? Pensaron que estaban bromeando, ¿no? Claro. Y no, pues, ¿cómo crees? Fueron los 3 días exactos, o sea, estamos en el cuarto día, que es jueves. No, bueno, decía que se llamaba Jonás o Joel, no recuerdo muy bien, uno de sus compañeros, no, Jonás, ya son 2 semanas completas que ustedes no estaban y estamos bien preocupados por ustedes y pues ni cómo investigar, ¿no? Ni cómo saber de ustedes, o sea, que no, que esto, que lo otro, empezaron a bromear y de repente que ya cuando se puso más seria la cosa, pues sí, como que molesta, así, no entiende que no nos tardamos 2 semanas, son 3 días, este es el cuarto día que estamos y estamos en tiempo. Total, que ya pasó toda la tarde, dice que cenaron y pues que ya se fueron a dormir todos, que no hubo como que concilio en eso, ¿no? Y como que ya lo dejaron por la paz, así de, bueno, ya, lo que ustedes digan, ¿no? Se han de ver desorientado, algo, no sé, así lo tomaron, ¿no? La gente que se había quedado en la comunidad esta. Pues resulta, y en el hecho que, bueno, ya al cabo de que pasan los 2 meses, dice que faltaban como 3 o 4 días para que acabaran los 2 meses y regresar ya para, no me acuerdo si era para Tapachula o para Ay, San Cristóbal, la verdad no me acuerdo muy bien de dónde iban a tomar ya el camión que les iba a llevar para la Ciudad de México, ¿no? Bueno, no creo que a otro pueblo se iban a llevar y iban a tomar el avión para la Ciudad de México. Resulta que estas personas, coincidentemente los tres que fueron a este pueblo de Nueva Ilusión, que se echaron las 2 semanas, y los 3 guardias que iban cuidándolos a ellos, empezaron a tener síntomas pues de enfermedad, ¿no? Empezaron a tener deshidratación, empezaron a tener fiebre, empezaron a tomar, decían ellos que como quemaduras, como si se hubieran expuesto a algo que los hubiera quemado, o algo que los hubiera, no sé, cosa rara, decía, pero no era algo como de sol, decía, o sea, si eran ámpulas, eran cosas así extrañas. Y bueno, ok, empezaron a empeorar, y bueno, había médicos que estaban ahí, había un médico que estaba también y que iba con ellos, y era el encargado, ¿no? Que por ejemplo, cuando sentían esto del zumbido en los oídos, pues ahí él checaba, ¿no? La presión y todo, decide, ¿estás bien? Dice, no, no pasa nada, debe ser la altura a la que estamos, no sé, cosas así. Ah, ok. Y este médico los empezó a revisar y empezó a notar cosas raras, o sea, empezaba a notar muchos signos de deshidratación, por ejemplo, decía, ya los ojos los tenían muy hundidos, tenían las ojeras muy hundidas, cosas así, la piel se les está viendo muy, pues de plano muy así, empezaron a temer, no sé, como que híjole, no nos hayan embrujado, cosas así, o que como que así de bueno, no, ya, mejor que okay, vamos a darles medicamento, y que no respondía al medicamento, no, que seguían empeorando. Coincidía con que ya habían acabado los 2 meses de la estancia ya, y dijeron, bueno, pues ya, ni para qué nos hacemos, ni para qué perdemos más tiempo, ¿no? Ya acabamos esto, ya acabamos el trabajo, vamos a adelantarnos, ya no tiene caso que nos quedemos un día más y estas personas están empeorando, ¿no? Vámonos. Ya tomaron camino y se fueron, repito, no creo si para Tapachula, creo que sí me había dicho que para Tapachula, quedaba por ahí cerquita mi tía. Y bueno, ya, resulta que pues en el camino empeoraron y llegando al pueblo los tuvieron que ingresar a urgencias, ¿no? ¿Sí? Y bueno, empezaron a investigar así de, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a tal, ¿no? Que es el encargado de estas cosas, de las comisiones, de la gente, ¿no? Que tiene que juntar. Y bueno, ya, le comentaron, ¿no? le preguntaron. Decía que era alguien muy, pues, muy pesado, ¿no? Que estaba en todo este rollo del gobierno un poquito más arriba de ellos y que tenía que ver ya con todo esto, ¿no? De la política y todo el rollo, pero que igual sigue siendo su jefe, ¿no? Dice, a ver, déjeme preguntar, a ver qué pasó, déjenme ver si es cierto, porque a mí tampoco me han dado, ahora sí que el informe de qué pasó, ¿no? Que bueno, al cabo de un mes, ya después de que pasó todo esto, lo volvieron a contactar así de, oye, pues, ¿qué pasó con esto? Dice, sí pasó algo como que extraño, pero bueno, no, ahora sí que no hagan olas, no hagan ruido, esto se los voy a decir porque los conozco, tengo confianza con ustedes y pues por nada más por platicárselos, ¿no? Pero oficialmente no pasó esto que les voy a contar. No hay un informe oficial de esto que les voy a contar. Aquí no pasó nada y todo normal. Ellos ya están bien, ya están estables, cada quien está en su casa, tuvieron que tomar tratamientos, creo que muy largos, ya muy pesados, pues, pero ya están estables, porque resulta que cuando los internan en urgencias, pues empeoraron. Los tuvieron que trasladar a la Ciudad de México y les hicieron estudios y el Nacho, porque no sabían qué estaba pasando con ellos. Al parecer, cuando les hacen esto de radiografías, o no sé si ya estaba en ese tiempo lo de ultrasonidos y estas cosas, notaron, les habían extirpado órganos. Curioso, no saben por qué. Decía que eran de las 6, repito, eran 6 personas que se perdieron así en la selva. A 2 les extirparon un riñón, a otro le extirparon el bazo, a otro le habían extirpado, creo que el apéndice. ¿No? Creo que a uno le habían extirpado un pedazo de, creo que era el que más malo estaba, más enfermo estaba, le habían extirpado un pedazo de páncreas. Y que a la hora de hacer la investigación así de, a ver, platícanos qué pasó,
¿qué les viste, abdujeron?
¿Qué tomaste, qué comiste, qué comieron los demás, qué viste, qué hicieron los demás? No, pues nada, ¿no? Todos, digamos, así como que en la declaración coincidía. No, íbamos caminando cuando esto y lo otro. Dice, sí recuerdo ir caminando con estos, todos íbamos bien, y de repente oímos un estruendo, ¿no? Que se cimbró en el cielo, dice, en el ambiente, y a lo cual coincide con lo que platicó mi tía, ¿no? Que cuando estaban ellos en la comunidad, oyeron en la noche como un gruñido, dice, un algo que se estremeció, ¿no?, en el ambiente, como una especie de máquina, decía ella. Dice que cuando estas personas declararon, dijeron esto. Sí recuerdo que íbamos caminando cuando se oyó esto, y pues obviamente toda la pájaros, animales, toda la fauna, escuchamos como si se hubiera espantado, ¿no?, en el tramo este de selva que íbamos caminando, ¿no? Dice, y ya. Por ahí otro de ellos dijo, yo recuerdo como un flashazo, como una luz que me cegó, pero no estoy muy consciente, ¿verdad? Puedo decir que a lo mejor fue como que mi reflejo al miedo de este sonido que pasó, la verdad, ¿no? Que total, fuera de eso, nada, ¿no? Nada fuera de lo normal. No recuerdo que nos dieran otra cosa o haber encontrado otra cosa, y no se pueden explicar qué pasó. No pueden explicar esa pérdida del tiempo, y no pueden explicar el por qué les extirparon estos órganos, ¿no? Al parecer nada grave, nada vital, digamos, como un hígado, corazón, no, para nada, ¿no? Pero sí esto, ¿no? Riñones, pedacito de páncreas, el bazo, el apéndice, a otros cuando no tenían para nada registro médico, de haber tenido una cirugía en su vida de esto, ¿no? Y hasta ahí lo interesante de ese relato que nos contó. Bueno, yo sí estaba así de wow, o sea, sí está como de abducción, ¿no? Al parecer sí fue algo así.
Ok, vaya, mi amigo, pues qué interesante, Alfonso. Y desde luego fueron abducidos, ¿no? Todo indica que eso fue. Vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El destino decide quién entra en mi vida, pero yo decido quién se queda. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos, y ahora vamos a esa sección que tú ya estabas esperando, que cada 8 días tenemos, donde se da respuesta a esas inquietudes que tú tienes acerca del tema paranormal.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Ya está con nosotros el maestro Eric Soham. Bienvenido, maestro.
Gracias, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Pues aquí con muchísimas preguntas y vamos a iniciar. ¿Le parece?
Claro que sí. Adelante.
Maestro, ¿qué opina sobre una gallina negra que se sube a la barda siempre al mediodía y canta como si fuera un gallo?
Bueno, generalmente nosotros estamos acostumbrados a que sea un gallo el que canta, pero la gallina puede haber visto a un gallo, y son animales que tienden a imitar. Entonces, pues no creo que signifique mucho, a menos que tenga algún tipo de sensación. Todos los animales tienen una percepción muy ligera. Entonces, ¿desde hace cuánto se sube? ¿Se sube cuando hay sol? ¿Se sube de cualquier manera? En fin. Sería cuestión de ver si ahí también hay gallos, y que pueda la gallina ver cómo cantan los gallos o qué es lo que hacen, y los emulan probablemente. Okay. Pues un significado así claro, y una gallina negra pues soy muy significativo el color y lo que hace, pero no le veo mucha congruencia a las gallinas, no, generalmente no anuncian ese tipo de cuestiones.
¿Por qué tengo dos clases de parálisis del sueño? En una, sueño que me caigo, me pasa eso consciente, pero no puedo moverme. Pero en fechas recientes, después de varios años, me pasan las que escucho gritos, quejidos y voces, pero en esas parálisis no puedo moverme y me dan sentimientos raros, como de angustia, dolor, tristeza, odio, coraje. Es algo extraño.
Bueno, aquí hay una parte clásica que es una sensación que la persona cuando está dormida sueña que se cae y tiene la sensación efectiva de lo que se sentiría cuando una persona va cayendo al vacío. Esto lo que es un reingreso de su cuerpo astral a su cuerpo físico por alguna razón, vamos a decir, fuerte, y entonces cae rápidamente, que eso es cuando una persona está dormida, la despiertan súbitamente y estaba en un sueño, en un viaje astral, regresa súbitamente a su cuerpo teniendo las sensaciones que nos está describiendo. Y hay ocasiones en que no puede moverse porque es la misma sensación, está ausente fuera de su cuerpo físico, no tiene el comando del cuerpo físico, y entonces pueden suceder cosas como esa precisamente, o escuchar quejidos porque está en otro plano y puede escuchar. A veces no es tan fácil ver, es más fácil escuchar, y puede tener sentimientos encontrados, tristeza, angustia, dolor, enojo, en fin, puede haber muchas cuestiones, pero esto es porque se encuentra en un estado intermedio y está captando el ambiente o el medio a donde está conectado durante el sueño.
Maestro, mi hija hace tiempo trascendió y mi mamá dice que siente que ella se sube a su cama y que avanza hacia donde está mi mamá, pero dice que la primera vez que la espantó, mi mamá le dijo que no la espantara, que la viera cuando quiera, pero que no la espantara. Cuando siente que se sube a la cama, mi mamá se levanta y voltea para verla, pero no ve a nadie. Yo siento que no es mi hija, porque se sube a la cama cuando mi mamá está de espalda. ¿Usted qué opina?
Bueno, no tenemos elementos suficientes como para determinar si eso no es. Yo diría también que no es, porque las condiciones podrían cambiar, serían más suaves, sería diferente, habría un recuerdo innato, a menos que la mamá sienta, cuando no la ve, obvio, se levanta y no la ve porque no es un cuerpo físico, y probablemente la señora no tenga percepción de evidencia, y en ese caso sí podría ser su nieta, pero necesitaría ver y decirnos qué tipo de emociones siente, si le da miedo, si le da gusto, si le da, qué es lo que siente, y eso podría determinar con más exactitud si es o no es, pero yo también me inclinaría a pensar que no es.
¿Qué significa cuando te visita un tecolote en tus sueños?
Bueno, los sueños son asuntos no resueltos generalmente, entonces si una persona sabe algo de los tecolotes, porque hay un proverbio que dice que cuando el tecolote canta, el indio muere, y es exactamente al inverso, el tecolote ve y canta porque siente que la persona a la que le está cantando, pues está a punto de partir, y esa sensibilidad la tiene el tecolote. Pero si nosotros nos visita un tecolote en sueños, no necesariamente va a tener que representar lo mismo que cuando lo hacen el tecolote real, en un mundo real. Aquí puede ser lo que nosotros a veces, probablemente sepa esto, lo que nosotros a veces sabemos lo proyectamos en sueños, porque es una manera de poderle dar, vamos a decir, visión diferente a lo que todo el mundo sabe. Si yo estoy viendo un tecolote, entonces puede ser que esté cantando, ¿por qué razón? Yo quiero que esto es un sueño, es una proyección nada más, no tiene nada de peligroso ni nada.
¿Por qué cuando duermo frente a un espejo tengo sueños y pesadillas? ¿Lo tengo que tapar?
Los espejos tienen una característica muy especial. Hay seres que pueden abrir una puerta dimensional en una pared, en el techo, en el piso, en muchas partes. y por supuesto que podría ser la posibilidad de que abrieran un espejo, que es mucho más sencillo de abrir. El espejo tiene un estado intermedio entre lo espiritual y lo físico. Entonces, pudiera ser que el espejo que tiene esté abierto. Y si está abierto, pues es como una ventana o es una puerta donde se pueden atisbar o se pueden asomar seres de otros planos o de otras dimensiones hacia este plano y lo puede estar sintiendo. Si eso está pasando, probablemente el espejo esté abierto. Habría que cerrarlo, hay maneras de hacerlo. Entonces, pues yo le recomendaría que si está sintiendo eso, por las noches, pues tape el espejo con algún paño.
Okay. ¿Qué tan efectivos son los números de Grabovoi, de este controversial clarividente ruso que así se apellida y que ha ganado seguidores en todo el mundo porque afirma que a través de ciertos códigos numéricos se puede alcanzar un objetivo? Maestro, ¿usted qué opina?
Bueno, efectivamente estos números de Grabovoi tienen un significado. Primero podríamos empezar por decir que cada número tiene una vibración especial. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, estamos entendiendo lo que estoy diciendo, pero no son más que sonidos y frecuencias, pero nosotros estamos ajustados a esos sonidos y frecuencias y lo utilizamos como un concepto claro o como una palabra. Los números y todas las cosas tienen una vibración muy especial. Cada número, el 1, el 2, el 3, hasta el 9, tienen una vibración especial y tienen un significado muy particular. Todas las cosas que son y existen en este plano de existencia pertenecen y tienen una vibración muy particular. Por ejemplo, el enojo, el gusto, el dinero, la percepción de algo, en fin, todo se manifiesta a través de vibraciones que nosotros sentimos cuando nos decimos algún número, y sobre todo porque también a través de estos números se hacen melodías y se hacen sonidos. Entonces, cuando nosotros tenemos un sonido y tenemos un número, prácticamente nos está influenciando en su contenido. Y vamos a recordar que en el plano espiritual, en el plano energético, todo atrae lo que es igual o semejante. Entonces tendríamos que ver cómo vibra el dinero, cómo vibra la felicidad, cómo vibra la angustia, cómo vibra cualquier cosa, y lo estamos reproduciendo a través de un canto o a través de unos números o de un número en particular, como 250 o 480, en fin. Entonces todo eso tiene un significado que ya conjuntamente con una persona que lo hace con esa intención puede estar atrayendo lo que está deseando a través de los números y del sonido que provocan.
Okay. Maestro, ¿qué significa que esté soñando con mi propio velorio y que esté rodeada de mucha gente, pero se ríen de mí?
Bueno, este es un sueño muy particular. Lo que sucede aquí es que probablemente en algún momento haya tenido algún tipo de sensación o algún tipo de experiencia cercana a la muerte. Personas que pueden tener algún tipo de enfermedad, algún tipo de experiencia, y que sientan probablemente lo que se podría sentir cuando una persona está muriendo, que es el desprenderse e irse. Entonces, cuando esto se tiene de esa manera y no se ha concluido en una explicación que tenga el significado para nosotros, lo podemos estar proyectando de una manera constante, porque qué es lo que hay en los sueños, asuntos no resueltos. Entonces, pues yo creo que a mucha gente no le gusta soñar, por ejemplo, su propio velorio, y eso puede estarle provocando que lo esté haciendo de una manera inconsciente porque no le gusta.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor, denos un par de minutos. El Miedofón, 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo: la pereza es pecado. Y le contesté: la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Regresamos con el Grimorio y el maestro Eric Soham respondiendo a tus preguntas acerca del tema paranormal. Vamos a continuar, maestro.
Claro que sí, bien adelante.
Le tengo dos preguntas, así le dicen. Una, que quiero saber por qué mi hermana me ha visto en la casa cuando yo no estoy. Es de día y ya van dos veces que me ve, llego, subo las escaleras y cuando me busca, no estoy. Y otra es que sueño muy seguido que voy al baño y ahí me asustan. Siento miedo y siento que hay almas ahí. Siempre sueño seguido con esto y hace desde meses. ¿Qué me puede decir?
Bueno, el hecho de que lo vean, hay proyecciones que nosotros hacemos, como podría ser con una explicación la experiencia de la bilocación, que es una persona que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero sin embargo, aunque una persona no sepa que tiene esa facultad, puede estar en la escuela, puede estar en su trabajo, puede estar en otro lado y estar pensando en su casa o estar recordando algo, y eso proyecta su imagen hacia el lugar a donde está proyectando, que en este caso es la casa. Y si el hermano tiene esa facultad extrasensorial, podría verlo, a menos que la persona tenga una capacidad para la bilocación. Ahora, cuando nosotros tenemos algún tipo de contacto con alguna persona o con algún evento, con alguna situación, nosotros podemos proyectarlo y podemos estarlo generando de una manera inconsciente, y como nosotros no cuestionamos si es verdad o es mentira, entonces puede ser que lo estemos proyectando y sea real, y podría ser esta una de las situaciones.
Okay. Maestro, la suegra de mi hijo y una hija fallecieron, una después de la otra. Él me dice que hay manifestaciones en la casa y que cuando prenden veladoras, les explotan. ¿Tendrá que ver con la muerte de ellas?
Bueno, aquí sería difícil determinar o decir si es por la muerte de ellas, por eso están explotando las veladoras. Lo que sí puedo decir es que las veladoras están explotando porque hay una carga energética que las veladoras no soportan. Vamos a recordar que una veladora se pone con una intención, y si esa intención es, por ejemplo, recoger lo malo, o se le pone para darle luz a una persona, o se pone para armonizar, en fin, hay mil maneras que se puede poner. De la forma en que se ponga, con la intención que se ponga, es como va a operar, porque a través del pensamiento estamos transmitiendo un deseo, y eso es como una orden, porque tenemos un pensamiento ordenado, que es el esperar que el fuego, que es el fuego purificador de la forja de Vulcano, limpie nuestra casa, o limpie a una persona, o limpie un lugar. Entonces, si el lugar está muy cargado y lo ponemos para que limpie ese lugar, es probable que la veladora explote.
Y hace poco escuché a una vidente que dijo que para ver el futuro te pongas frente a un espejo, de la cintura para arriba, que te pongas de frente, prendas una vela con la luz apagada, te concentres y que va a aparecer tu futuro. Quiero saber, maestro, si esto es verdad o es algo malo.
Bueno, el hecho que aparezca el futuro, podría ser que aparezca el futuro, pero en realidad no. Lo que aparece no es el futuro. Cuando nosotros tenemos un espejo, el espejo no es algo físico completamente. Se puede convertir en una puerta fácilmente. Esto se hacía hace mucho tiempo. Estaba en boga eso, que la gente se sentara frente a un espejo y atrás de ella pusiera una vela que diera una luz indirecta, solamente se viera el resplandor atrás de la persona frente a un espejo en la oscuridad. Entonces, cuando las personas empezaban a ver fijamente, empezaba a cambiar el rostro, y eso es normal, porque lo que estamos proyectando tiene muchas características. Una, que estemos proyectando algo que se está manifestando en el espejo, o que el espejo esté abierto y empecemos a ver rostros demoníacos, o rostros con expresiones fuertes y oscuras. Entonces, esto no garantiza que vaya uno a ver el futuro ni nada, pero lo que sí puede garantizar es que se abran puertas. Yo recuerdo cuando esto estaba de moda, que mucha gente tuvo problemas de esa naturaleza porque hizo de ese espejo, al estar haciendo eso, lo abrió.
Ok. Aquí también le preguntan, ¿esos seres que se parecen a los dementores, como los que salen en Harry Potter, qué significarán? Porque hace tiempo vi uno.
Bueno, hay una cantidad de seres enorme en el plano astral y en los planos espirituales. Evidentemente, si ya se vio en alguna imagen, por ejemplo, con Harry Potter o El Señor de los Anillos o alguna película que están basadas en eventos que pueden tener una realidad que se puede afirmar, que puede decir que sí hay una realidad de esa naturaleza, puede estar alguno de estos seres en la proximidad de esa persona y puede verlo, o puede estar viendo a un ser espiritual pero proyectarlo como si fuera lo que él vio en Harry Potter y verlo de esa manera. O sea, no hay una garantía de eso, depende mucho de la facultad, de la fineza de facultad que tenga la persona.
Okay. Hace un ratito un amigo nos platicaba que su abuelita ya es una persona de edad y que pues ha tenido dos caídas muy fuertes que la lastimaron, enfermedades, bueno, hasta el perro la lastimó. Esto él quiere saber si es causado por una brujería, pero no sabe cómo determinarlo. Ella se encuentra pues muy enfermita y nos dio su nombre, que se llama María Ángeles Pérez.
Bueno, sí, está en un estado en que hay mucha tensión, hay ansiedad, y lo que puede estar pasando es que se estén presentando seres por las mismas condiciones que tiene, las condiciones que pueda tener la casa en donde está, pues pueda estar provocando que exista la presencia de algunas entidades o de algunos seres ahí con ella. Eso es muy común cuando una persona está en ese estado. Es común que se arrimen seres porque sienten la proximidad probablemente de un fallecimiento o la energía que está desprendiendo esa persona, y eso les llama la atención. Es muy común que cuando una gente está en un estado de gravidez puede estar viendo o sintiendo o se presenten pues cuestiones espirituales.
Okay. Vámonos con más preguntas de este lado.
Claro que sí, tenemos al maestro Soham y bueno, pues ahí le van, agárrese, magister.
Venga.
Ok, muy bien, pues mire, aquí le dicen, ¿los duendes y chaneques pueden llegar a tener sentimientos como amistad, gratitud o amor hacia los humanos?
Por supuesto que sí, claro, y también pueden tener todo lo contrario, cuando son agredidos, cuando son perseguidos o cuando no se les toma de una manera normal. Son muy traviesos, eso sí, son seres que son traviesos, pero no existen ellos porque son por razas, no existen ellos una maldad o una bondad fija. Hay quienes son buenos y quienes son regulares y quienes son muy traviesos o malos, pero malos relativamente, de acuerdo a la maldad que nosotros podríamos percibir o podríamos catalogar en estos seres. Pero sí pueden generar una amistad con determinadas personas. Sí se puede. Hay personas que tienen cuates que son duendes y aparecen cuando están pensando en ellos y aparecen inmediatamente. No es algo muy común. Tiene que ser gente con una percepción extrasensorial fina, desarrollada y además con un equilibrio.
Ok, maestro. Dice por aquí, si existe la reencarnación, ¿todos somos los mismos en diferentes etapas de nuestras vidas? ¿O sigue habiendo gente que empieza con su primer vida en la actualidad? Saludos desde Tijuana.
Sí, hay gente que empieza con su primer vida. Yo, de acuerdo a los devas indostanos, tenemos 108 vidas para poder trascender la condición física y poder pasar a una existencia meramente espiritual y poder seguir nuestro aprendizaje. para eso nos dan 108 vidas. Actualmente la humanidad va entre la 25 y la 30, entonces nos falta un buen. Acabamos de entrar a la sexta era y estamos ya en los principios de la quinta dimensión, y cada era dura 25.625 años. Todavía tenemos esta sexta y la séptima que falta. Entonces uh-huh. Imagínense todo lo que tenemos que aprender. Y sí, sí es importante que nosotros vayamos entendiendo que lo que estamos haciendo aquí es una escuela y no se repite. Cuando alguien ya aprendió algo, no es necesario que vuelva a experimentarlo. Y eso es lo que le va dando el estado de conciencia que tiene, porque al final, ¿qué es lo que significa conciencia? El ser consciente de lo que es y existe.
Ok, muy bien. ¿Qué significa soñar con un ente maligno que me atacaba y no me permitía rezar?
Pues eso precisamente, y aquí necesitaría que nos diga cómo es que lo está soñando, si es que reza en las noches, o si es que solamente el rezo es durante el sueño, y si fuera así, ¿por qué sería? Porque ya ha tenido experiencias de miedo, o sea, pueden ser muchas características, pero sí, sí puede ser, por supuesto. Cuando una persona está haciendo algún tipo de oración o algo para poderse liberar de algunas presencias que puede estar sintiendo, lo pueden atacar. Pero en realidad, ¿qué le pueden hacer? Pues le pueden hacer que le muevan las cosas por el estilo, no va más allá de eso. Pero si eso sucede con una persona que tiene miedo, pues imagínate, sería el terror completo.
Claro, sí, sí, o sea, además que el miedo los alimenta, ¿no?
Sí, porque es una explosión adrenalínica y precisamente ellos, su primera connotación es que son parásitos, se alimentan de nuestra energía. Por eso el primer síntoma de una persona que está contaminada se refiere precisamente a eso, que siempre está cansada, que siempre está falta de energía y que las cosas no le salen.
Ok, mire maestro, le voy a plantear una pregunta, pero le advierto que tenemos que ir a la pausa ya dentro de poquito, o sea, se la hago y ya la contestamos regresando, ¿no?
Órale pues.
Bueno, mire, dice por aquí, las personas famosas como mandatarios, reyes y demás, ¿tendrán el mismo estatus en todas sus encarnaciones? ¿Esto varía o qué onda, maestro? A ver si quiere empezar.
Bueno, claro, eso es cierto, no pueden tener el mismo nivel en todas sus encarnaciones. Por supuesto, conforme van aprendiendo, van creciendo y en cada encarnación van teniendo más capacidad. A mayor capacidad, mayor estado de conciencia. A mayor estado de conciencia, más equilibrio. Entonces, y si eso lo seguimos así, vamos a encontrar los maestros que tienen, pues no 30 o 25 vidas, sino que ya trascendieron la parte material y están en la parte espiritual y nos llevan pues todo un océano de comprensión y de, uh-huh. y de conocimiento.
Ok, maestro, vamos al corte y regresamos.
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, preguntas y respuestas que estamos escuchando de parte del maestro Soham.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. Dice aquí, ¿realmente existieron los seres gigantes y que son los nefilim?
Los titanes. titanes. Los titanes eran los gigantes. Y cuando se aplicó la ingeniería genética en los brotes de vida que había en este planeta, pues fue habiendo un progreso. Vinieron los seres, vamos a decir extraterrestres, eran extraterrestres que vinieron a implantar esa parte de la vida que ya existe aquí en ingeniería genética. Entonces se iban, pero no se iban un año o dos, no, se iban, regresaban después de 1000 años o de 500 años. Uh-huh. Entonces veían ya varias generaciones con esa influencia que habían implantado y veían si el fruto había sido bueno o no. Entonces vieron que sí estaba funcionando, lo volvían a implantar y se volvían a ir. En la segunda generación o en la tercera fue cuando aparecen los titanes, que eran gigantescos, pero eran perversos y violentos, agresivos. Uh-huh. Entonces, pues esos los tuvieron que erradicar, los desaparecieron en otra visita que tuvieron y volvieron a aplicar la ingeniería genética. Y de hecho, por ejemplo, en algunos libros de culto dice que vinieron los ángeles y vieron que las hijas del hombre eran tan hermosas que se enamoraron de ellas. Uh-huh. Pero lo que pasa es que estos ángeles o estos seres eran los que nos dieron pues esa facilidad o esa oportunidad de poder evolucionar, y entonces empezaron a tener ya una, vamos a decir, una relación estrecha con el producto que ellos mismos habían generado.
Ok, muy bien, magíster. Pues aquí le va otra preguntita. Venga. Dice por aquí: ¿qué le pasa a la gente que nos hace brujería y que pagan y no nos pasa nada y siguen insistiendo? Barrida con huevo, ayuda a limpiarnos, gracias. O sea, esas personas que supuestamente te van a ayudar y no te ayudan, pero ya les pagaste, o quien te sigas pagando, bueno, todo ese
asunto. Bueno, en este medio existe de todo por una razón muy sencilla. Es un medio muy subjetivo, o sea, no lo vemos, no lo palpamos, no tenemos una evidencia física completa como para poderlo saber. Ajá. ¿En qué nos podemos basar? Solamente en nuestra percepción, en lo que sentimos. Cuando una persona tiene una carga energética evidente, considerable, evidentemente se va a sentir mal y no le van a salir las cosas. Entonces, ¿cuál sería la comprobación de que le están ayudando realmente? De que la persona en primera instancia no le cobre por hacerle una limpia con un huevo o con un ramo, no le cobre 2,000 pesos, entonces pues lo está robando y no le está haciendo nada. Ajá. Entonces, o sea, todo debe de tener congruencia, que las personas que tienen la capacidad lo saben perfectamente. Entonces, o sea, es su trabajo y es justo que se les remunere lo que están haciendo, pero con un equilibrio. Y sí, sí es posible que estas personas puedan ayudar a mucha gente. De hecho, hay muchas personas que se dedican en ese rubro a limpiar a la gente y les ayudan mucho. Y la gente se da cuenta porque entonces todo lo que no les salía les empieza a salir. Y la energía que no tenían empiezan a tenerla. En fin, cambia su vida por completo.
Ok, le preguntan aquí, ¿qué opina usted de la disciplina del yoga?
Hijo, como cualquier disciplina, si nosotros habláramos de la meditación, habláramos del yoga o habláramos de algunos ejercicios para poder tener percepción, pues estaríamos entrando en la búsqueda del despertar o de estimular nuestros puntos energéticos que nos sirven para poder percibir el plano energético o espiritual. Entonces, todos tienen un sentido, todos sirven para algo. Entonces la gente, entre más sensibilidad tenga desarrollada por cualquiera de las disciplinas que hemos mencionado, evidentemente va a tener más posibilidades de poder ver, de poder oír o de poder sentir.
Ok, bueno, pues ahí está. Dice por aquí, maestro, ¿el alma o el espíritu tienen olor?
Sí, definitivamente sí. Vamos a recordar, hemos dicho aquí varias veces que toda la creación es una forma de energía. Y cada energía tiene una frecuencia vibratoria, tiene una vibración, y cada vibración le corresponde un color, un olor y un sonido. Por supuesto que sí tienen un olor, por eso es que cuando estamos en un lugar donde hay entidades de bajo astral, pues huele horrible. Yo recuerdo a a Juan Ramón, cuando a veces íbamos a algún lado, decía, menso, por aquí anda uno, porque olían horrible. Uh-huh. Y no lo percibía nadie más que él, porque era una característica que tenía. Pero también cuando hay un ser de luz, o hay una virgen, o hay un ser de frecuencia elevada, los olores son a bosque, a flores, y algunos olores que no puedes identificar, pero que son hermosos. Okay. O sea, sí, sí, sí tiene que ver, por supuesto.
Bueno, le preguntan, maestro, ¿cómo puedo saber si mi vibra es buena o mala?
Por las consecuencias y lo que pues, le está sucediendo día con día. Si las cosas están funcionando, si no tiene dificultades, si en su trabajo está bien, si su dinero les rinde, si tiene buenas posibilidades, si está ganando mejor, en fin. O sea, si estamos observando que hay un equilibrio, estamos viendo que hay una persona que está evolucionando y que está teniendo una vibración elevada.
Ok. Le preguntan, ¿qué significa soñar que a uno lo nombran, pero por otro nombre?
Bueno, pues puede ser incluso un recuerdo de alguna otra encarnación o de algún nombre que le llame la atención por alguna persona que quiso y que no recuerda conscientemente. O sea, pueden ser muchas las razones. En realidad no creo que tenga nada de malo, es nada de qué preocuparse, pero sí sería interesante ver el nombre que le están diciendo, porque también cada nombre tiene un significado. Todos los nombres que son y existen y todas las palabras tienen un significado. Entonces habría que ver qué nombre le están dando.
Ok. Dice, ¿qué significa soñar con la muerte y que diga que ya viene por ti?
O sea, bueno, por él. Exacto. Significa que no es la muerte. La muerte real no es alguien que viene a llevarse a la gente. Porque la gente dice, ojalá no vean la muerte porque ya voy a tener que colgar los tenis. Pero sí es importante saber que la muerte solamente viene a ayudar a trascender, la muerte real, a la gente. Se le representa con una guadaña porque con esa guadaña corta los vínculos de todas las necesidades que se tienen cuando se tiene un cuerpo físico y que después, cuando ya no se tiene el cuerpo físico, no se pueden completar, como el frío, la sed, el hambre, la sensación a determinadas cuestiones, incluso la drogadicción. Uh-huh. Entonces, una vez que ya no tienes el cuerpo, pues ya no puedes complacer nada de esas, vamos a decir, costumbres o hábitos. Entonces, lo que hace la muerte con la guadaña es cortar esos vínculos para que cuando pases al plano espiritual no tengas esas necesidades.
Dice por aquí, tengo mucho tiempo sintiendo que algo o alguien me toca o me bufa en la nuca. Lo ignoro, pero sí me inquieta.
Bueno, eso es clásico, en la presencia de algún ser. Hay, o sea, en lo que hacen los seres espirituales, no nada más las entidades de bajo astral, no, hay muchísimos seres que no son entidades de bajo astral. Pero la mayoría de ellos se arriman a nosotros porque se alimentan de nuestra energía provocada por nuestras emociones, y entonces eso a ellos, pues vamos a decir, los nutre y les permite estar cerca de una persona que los está proviendo de alimento.
Okay.
Entonces, y hay muchos seres, no necesariamente tienen que ser de bajo astral.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué siempre sueño que me asustan en mi casa?
Porque a lo mejor siente miedo en algunos momentos, en algunas áreas de la casa, y en el sueño, volvemos a lo mismo. Esto es de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que decía que todo lo que no conocemos nos da miedo, y eso es normal. Si tú ves un perro que no conoces, si muerde o no muerde, pues te da miedo que te vaya a morder. Pero si sabes que es un perro que es mansito y que no es agresivo, pues vas y lo acaricias. Es la misma actitud cuando nosotros tenemos algún lugar que nos da miedo en los sueños, pues podemos proyectar ese miedo.
Ok, dice por aquí, ¿cómo puede uno protegerse de los parásitos o entidades, maestro?
Esta pregunta me la han hecho muchas veces.
Sí.
y la respuesta, vamos a decir, más efectiva, que más puede ayudarnos, es estando equilibrados. ¿Qué quiere decir? La palabra es muy sencilla. Pero estar equilibrados quiere decir tener en una armonía en la vibración que uno tiene, que sea de un nivel elevado. Y eso, cuando una persona tiene un nivel elevado, porque no se enoja, porque no pelea, porque no se pone triste, porque, o sea, que ha logrado una estabilidad emocional, entonces los seres de oscuridad ni siquiera lo ven.
Okay.
Entonces, cuando estamos hablando de parásitos, pues no solamente los demonios, hay muchos seres que son parásitos. Pero se alimentan de la persona cuando la persona baja su vibración y su vibración se vuelve empática a la de estos seres. Porque la de estos seres es baja y la de una persona equilibrada es alta.
Ok, maestro, vamos al corte, no se vaya, por favor, y regresamos ya para la última parte, ¿sí?
Claro, sí, adelante.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Seamos felices mientras podamos. Atentamente, El Jardinero. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Preguntas que están llegando al Miedofón, queriendo saber la respuesta que le puede dar el maestro Eric Soham. Vamos con más.
Claro.
Adelante.
Sí. Muy bien. Pues mire, dice, maestro, si alguien en tu casa tiene un duende de esos que son traviesos, ¿este duende podría intervenir ayudando a la persona en una abducción de visitantes de alcoba?
Bueno, son razas diferentes y son capacidades diferentes. El duende es un ser, los duendes vienen por razas, hay duendes malos, hay duendes buenos. Generalmente los buenos son traviesos, no hacen más que provocar algo, a ellos les gusta que la gente diga, ay, no se panique, pero que no sea por temor, sino que sea por asombro. Un visitante de los invasores nocturnos, de terrores nocturnos, pues es un ser ya inteligente que tiene capacidades diferentes. Entonces no podrían interferir ahí, no podrían meterse, de hecho no se meten.
Okay. O sea, no porque no tienen la capacidad o porque respetan, digamos.
Pues se respetan entre, como cuando tú puedes ver, por ejemplo, a un otro ser, aquí somos, por ejemplo, pues solamente una raza. Pero en el plano espiritual son muchas. Sí. Entonces hay razas que son agresivas y razas que son pasivas.
Ajá.
Entonces, las que son pasivas, pues no pasa nada. Entonces los duendes o algunas otras, algunos otros seres elementales, que no solamente son los duendes, sino seres elementales de las plantas, de animales, de, en fin, de los minerales, de muchas partes. Entonces, entre ellos, pues entre ellos saben, se conocen y saben quiénes son agresivos y quiénes no.
Muy bien. La última pregunta de esta noche, maestro, dice, hace tiempo estuve en una clínica de tratamiento de las adicciones y experimenté dos subidas de muerto. Actualmente, algo o alguien toca mi cuerpo o me bufa en la nuca, lo ignoro, pero pues sí, siento inquietud.
Claro, ¿no? Y además no es algo que sea conveniente que esté teniendo esta experiencia. Lo que está describiendo es un ser de bajo astral que tiene adherido y le sopla en la nuca, porque en la nuca precisamente tiene sensibilidad esta persona. ¿De qué se alimentan estos seres de bajo astral? en una función intracraniana nosotros tenemos procesos bioquímicos que generan pequeños impulsos energéticos que salen por la base del cerebro, se van a través de la médula y se por los nervios que están inervados en todo el cuerpo, por ahí mandan la señal para que el músculo reaccione y se mueva. Ajá. Entonces, eso es lo que comen. Y por eso es que la gente en el área del estrés, que es el cuello, la nuca y los hombros, ahí se agarran y pesan. Sí. Entonces por eso la gente siente la pesadez de espalda. Entonces lo que hacen estos seres es alimentarse de esa energía que está saliendo y un ser, vamos a decir, que no tenga características de parásito no se arrimaría.
Ok, mire, me llegó otra pregunta, dice por aquí, en mi casa a pesar de estar limpia de un día para el otro, abundan las ratas negras, ni con veneno y trampas acabamos con ellas, ¿qué podemos hacer? No creo que sea normal, por lo que he oído, ocurren problemas familiares.
Sí, claro, volvemos a lo mismo, la rata es prácticamente un parásito, es un roedor que los estadios donde hay desequilibrio, a donde no hay limpieza, a donde no hay orden, a donde hay comida que puedan tener acceso, en fin, evidentemente, y una baja vibración en la propiedad, pues eso las atrae. Ajá. Hay ocasiones en que las personas que se dedican a hacer limpiezas a través de fumigaciones, cuando hay plagas, por ejemplo, de cucarachas o de algún otro, como moscas o eso, van y fumigan, y lo normal es que dure 3-4 meses, uh-huh, mínimo, pero hay ocasiones en que fumigan a la semana está igual, y eso es porque el lugar tiene una duración baja.
Okay.
Maestro, aquí me están comentando que una de las preguntas que hace ratito mencionamos que era doble, la segunda no tuvo la respuesta, entonces se la voy a repetir. Es que un sueño muy seguido que tengo es que voy al baño y ahí me asustan. Siento miedo y además siento que hay almas que ahí están presentes. Esto me pasa desde hace meses. ¿Qué significará?
Los seres espirituales están organizados. Hay quienes son los que comandan, quienes son los que mandan. En fin, ¿quién es el jefe de los que están ahí? Y el jefe generalmente está o en el baño o en la cocina. ¿Por qué? ¿Por qué en el baño y en la cocina? Por la humedad. Eso les favorece en cierta forma, pero generalmente es en los baños, en el área de la regadera. Entonces puede ser que en el día ella perciba la presencia instintivamente o conscientemente, y como es en el día, pues no le da miedo. Generalmente el baño tiene una fuente de luz, puede no sentir la amenaza. Pero en la noche, cuando se recuerda en dentro de sueños los lugares que a donde ha percibido, donde ha sentido, siente temor por el baño, porque es a donde está el principal de los seres, que son los que invaden una casa.
Ok, maestro, pues ahora sí, por este momento terminamos y le agradecemos, por supuesto, su presencia y que haya respondido tantas preguntas.
Pues bueno, un verdadero placer, Gina Nacho, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Todo lo que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Erik Sohan. Ahí pueden dejar las dudas que tengan o los temas que ustedes quisieran que nosotros tocáramos, y lo haremos con mucho gusto.
Muchísimas gracias, maestro, que esté muy bien.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego, magíster.
Bueno. Hasta luego.
Pues le agradecemos bastante. Hay algunas preguntas que quedaron ahí como que pendientes. Me gustaría que más tardecito las hagamos. Sobre todo, les he recomendado yo, mis amigos, que sus preguntas que nos hacen tienen que ver con el orden general. Preguntas muy particulares más bien corresponden como que a una consulta personal. Y pues eso realmente quien puede utilizar la información son ustedes. Entonces, vamos, la persona que está haciendo la pregunta. Así que no nos gustaría que entonces la sección del maestro se convirtiera en pura consulta. Y si estoy embrujado, y si está embrujado no sé quién, y ¿por qué? Porque eso complicaría entonces la fluidez y las dudas e inquietudes. Realmente la sección del grimorio, platicado ya con el maestro Soham, tiene el objetivo principal de resolver algunas dudas e inquietudes del ámbito paranormal, del ocultismo, de la magia, de la hechicería y todo lo que tiene que ver con esta índole de la parapsicología, ¿no? Pero si nosotros comenzamos, por ejemplo, a preguntar sobre yo nací en tal fecha y mi nombre es tal, ¿tengo algo? Pues suena un poquito complicado, porque entonces tendríamos que estar respondiéndoles a todos y cada uno, y entonces ya la sección se convertiría en simplemente consultas, y eso pues se complica un poquillo. Así que, mis amigos, yo la sugerencia que les hago es que en todo caso, si tienen una inquietud con el maestro Soham, a través del miedofón nos pidan el contacto y con mucho gusto se los enviamos para que ya ustedes directamente pues se pongan ahí en contacto con él, ¿no? Para que entonces las personas pues también puedan aquí saciar sus dudas e inquietudes. Realmente la parapsicología es muy amplia, ¿eh? La verdad es que todo lo que nosotros podemos obtener de información con respecto a la parapsicología, y más bien sería también aprovechar la experiencia amplia que tiene el maestro Soham, con preguntas interesantes, como muchas que ustedes hacen, desde luego. Yo no digo que haya preguntas malas, no. Simplemente es que hay un momento en que podemos profundizar un poquito más en cuanto a nuestras dudas e inquietudes. Por ejemplo, esa pregunta entre el alma y el espíritu, si tienen olor, a mí me pareció relevante, ya que de verdad en ocasiones nosotros sentimos la presencia de alguien, pero lo primero que se detecta es un aroma o fétido, o un aroma frutal o floral, o algo que no podemos identificar, pero que no es nada agradable, y esa pudiera ser una de las causas o alguna de las posibilidades de esto que nosotros hemos estado aquí platicando. Hay un mensaje. Gina dice: buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están? Está chévere su programa. Una vez pasé caminando de noche porque fui al trabajo y pasé por una secundaria más de Ciudad Juárez, en Chihuahua, la federal número 1, y oí voces de una morra adentro, y después me enteré que dice ser un fantasma de esa secundaria que se murió ahí mismo. Y bueno, pues eso es todo. Buenas noches, maestro, y saludos desde Ciudad Juárez. Atentamente, Tony. Gracias, Tony, por tu comentario. Y pues sí, yo creo que sí se trataba de eso, una manifestación. Tú dices que una chica apareció ahí, una chica más falleció ahí y se sigue presentando. Tal vez sea su psicohuella que se quedó ahí vagando, rondando una y otra vez. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que suele suceder cuando hay una muerte muy cruenta, una muerte repentina, inesperada, y pues algo deja marcada ahí la atmósfera, precisamente con estas emociones que se potencializan a lo más. Oye, Gina, llegó el momento de despedirnos.
Y agradecer, por supuesto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Mañana tenemos nuevamente una cita. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're crushing morning miles or sprinting through back-to-back meetings, give your body the energy, protein, and power it needs to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.